COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 13 de noviembre, a San Leandro celebramos hoy. Fue arzobispo de Sevilla. Se piensa que nació en torno al 540, en torno al año 540, y murió en el año 600. Ya saben eso de que los santos vienen en racimos, pues San Leandro fue hermano de San Fulgencio, de Santa Florentina y de San Isidoro. Está su cuerpo, el cuerpo de San Leandro, enterrado en la Catedral de Sevilla. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Este próximo domingo, 15 de noviembre, comienza el itinerario vocacional Betania. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué necesitan los demás de mi vida? ¿Cómo puedo responder con todo lo que soy a esta iglesia, a esta sociedad? Esas preguntas nos las tenemos que hacer todos, especialmente los jóvenes que están orientando su vida. Para inscribirse y para solicitar más información tienen el correo vocacion@diocesisciudadreal.es. Todos los lunes se reúnen en torno a 40-50 jóvenes para rezar, para formarse y para debatir sobre temas de actualidad. Si hay una institución en el mundo que tiene jóvenes, esa es la Iglesia. Este grupo de 40-50 jóvenes es el grupo de pastoral universitaria. A las 8:30, todos los lunes, la Capilla de María Inmaculada en la calle Caballeros se abre para acoger a este grupo de jóvenes. Pues si estás escuchando, ya sabes, el lunes, 8:30 de la tarde. Adviento, una nueva esperanza. Ya comienzan los preparativos de la 21ª marcha de Adviento. Saben que los jóvenes de nuestra diócesis se reúnen un fin de semana para preparar la venida del Señor. Este año será a través de internet, pero no faltará la anhelada y esperada vigilia de oración. Será el 28 de noviembre y comenzará la marcha de Adviento desde ese sábado por la tarde. Para inscribirse y con toda la información en la web de la Delegación Diocesana de Jóvenes, jocreal.com. Hoy enseguida vamos a tener en directo al vicario general de nuestra diócesis, a Tomás Villar, porque vamos a hablar con él desde su visión de toda la diócesis de la Jornada Mundial de los Pobres. Y después un testimonio precioso, quédense para descubrirlo. Víctor Morujo en el control, como cada viernes. Y antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Cuando comentan los evangelios de la resurrección de Jesús, los santos padres dicen que el Señor se presenta de diferentes formas a los discípulos. Primero se presenta como jardinero, después se aparece como peregrino, después se muestra como el mismo Señor que ellos conocían, pero glorioso. Según estos teólogos, Jesús actúa así para adaptarse a la situación de sus discípulos y darse a conocer un poco mejor. Estos autores dicen también que ahora, hoy, Jesús resucitado se sigue mostrando de maneras diferentes en la comunidad reunida, por ejemplo, o en el hermano, o también en la Eucaristía, y también en el pobre. Es el mismo Señor que nos sale al encuentro de diferentes formas. El domingo celebraremos la Jornada Mundial del Pobre y celebraremos esta presencia de Cristo en los necesitados. A través del necesitado, Cristo también se nos da a conocer y nos pide nuestro compromiso. Puede que esta sea hoy la mejor manera de adaptarse a nuestra situación para que le conozcamos un poco más y crezca nuestra fe.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos en directo en este mediodía de viernes del Espejo de COPE a Tomás Villara, nuestro vicario general, para hablar de la Jornada Mundial de los Pobres. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo hoy. Tomás, celebramos este domingo la Jornada Mundial de los Pobres, que se lleva celebrando 4 años. En la Iglesia se ayuda mucho, a muchísima gente, a muchísimos colectivos, especialmente a los más empobrecidos. Pero eso no es de ahora. La Iglesia lleva ayudando desde el primer siglo. Ya el mismo Jesucristo tenía en los pobres una mirada de atención, de cariño y de ayuda. ¿Qué significa que la Iglesia de pronto ahora, en el siglo XXI, dedique una jornada a ellos?
Significa que la Iglesia, al querer ser fiel a Jesucristo, tiene la necesidad y la urgencia de atenderlos. Desde que, primero por la fidelidad a la Biblia. La Biblia queda claro el amor de Dios a los pobres a lo largo de toda la Biblia. Pero sobre todo desde que Jesucristo se encarnó y vivió pobremente, nació y vivió pobre y murió pobre. Desde ahí la Iglesia no tiene más remedio que mirar con cariño, con cuidado, con atención, con misericordia a aquellos que sufren cualquier tipo de necesidad. Por tanto, la Iglesia, cuando se preocupa de los pobres, está cumpliendo, diríamos que un deber, ¿no? Un deber que nace de su fidelidad y de su amor a Jesucristo, que no se entiende sin la referencia y la evangelización a los pobres.
Desde tu conocimiento global de toda la diócesis, de todas las parroquias, que también fuiste delegado de Cáritas hace años, pero fuiste delegado diocesano de Cáritas, ¿cuál es la sensibilidad que ves tú en nuestra Iglesia diocesana de Ciudad Real? ¿Somos sensibles a la situación de necesidad? ¿Tenemos camino por recorrer? ¿Estamos en el buen camino? ¿Cuál es la sensibilidad de la Iglesia de Ciudad Real hacia todas las realidades de pobreza?
Más allá de este momento, de momentos anteriores, la historia de la Iglesia no se entiende sin la atención, el cuidado amoroso a los pobres. Si la historia de la Iglesia está salpicada del cuidado a los pobres. Es decir, no hay congregación religiosa, no hay institución de la Iglesia que a lo largo de la historia no haya estado atenta a ver cómo puede echarles una mano, tender la mano al pobre, como que dice el lema, ¿no?, de esta jornada, y de tal manera que está salpicada de estas atenciones. Lo que sucede es lo siguiente: muchas veces lo que es la preocupación actual de la Iglesia por los pobres ya no ocupa los espacios que podría ocupar con anterioridad. Ya no tiene, o sí tiene, pero ya son más reducidos los hospitales, las casas de atención a los enfermos, a los incurables, a los drogadictos. Tiene, pero también es verdad que la Iglesia cada día se está sintiendo más pobre, es más pobre. Pero tiene dos cosas: por una parte, menos medios, pero ciertamente en sus miembros, en los miembros, la Iglesia siempre tiene una referencia constante al cuidado de los pobres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No salimos tanto en la prensa. Te cuento un detalle.
Sí.
No hace mucho vi yo aquí en Ciudad Real, con motivo de la pandemia, una referencia que hacían a que todavía había colas pidiendo alimentos, ¿no?, en una institución benéfica y tal. Bueno, no se decía que esa institución era religiosa.
Sí, sí.
Y es religiosa, es decir, era una cola que estaba ya tomada en la plaza de Santiago y no se hacía referencia ninguna a las Hermanas de la Cruz. Es un detalle. Es decir, que muchas veces no es tanto el que haya, el que no, la Iglesia no se preocupe, sino que no tiene eco social, porque muchas veces no sale en la prensa.
Claro. Y en concreto, en Ciudad Real, en nuestra diócesis, esa sensibilidad, igual que acabas de destacar, esa sensibilidad a lo largo de la historia y en toda la Iglesia, en nuestra diócesis, por supuesto.
Claro, sin ninguna duda. Por ejemplo, ahora mismo en la pandemia, eso es claro. Que se habla mucho de los médicos, de las enfermeras, de los familiares, con motivo de la pandemia, de tal voluntarios, Es cierto que muchos no tienen fe, pero hay otros que su entrega, su dedicación está hecha también desde la fe. Es decir, médicos creyentes, enfermeras creyentes, voluntarios creyentes, es decir, que están, que también hay que contarlos entre ellos. Más luego, por ejemplo, ¿qué parroquia no tiene Cáritas? ¿Qué parroquia no está dispuesta a ayudar a los pobres que están dentro de la parroquia? Nosotros todavía a nivel diocesano tenemos centro de acogida para transeúntes, tenemos para drogodependientes, pero sobre todo en instituciones religiosas que tienen sus guarderías, que tienen sus residencias para ancianos, y que muchas de ellas permanecen vivas por la entrega que las religiosas, con edad incluso algunas de ellas muy avanzadas, por la entrega que tienen, más allá de la edad concreta, más allá de la edad de jubilación, ¿no? Porque están dedicando su vida entera. Entonces, yo sí creo que si antes la Iglesia, mejor, a la Iglesia no se le podía separar de la atención al pobre, del cuidado al pobre, tampoco se puede decir que la Iglesia esté hoy al margen de estas necesidades tan urgentes que tanto hacen sufrir a gran parte de la humanidad, y más ahora con motivo de la pandemia que estamos sufriendo.
Y Tomás, ¿cómo crees tú que podríamos, porque esta jornada lleva 4 años celebrándose, cómo crees tú que podríamos participar de una manera más activa en esta jornada, que esta jornada podría calar más en nuestras parroquias?
Pues en primer lugar, creando en nosotros una mentalidad que viene de la lectura atenta de la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, nuestro obispo, en la carta que sale en la hoja o en el semanario con vosotros de esta semana, ¿no?, pues hace todo un comentario sobre el tiende tu mano al pobre, es decir, sobre la cuarta jornada mundial de los pobres. Entonces es bueno que vayamos primero tomando mentalidad de que el pobre no es nuestro enemigo, no es el que viene a robarnos nada, sino que lo que nos pide es que tendamos la mano. Quiero recordar que el Papa en su mensaje dice que hay que meterse la mano en el bolsillo, pero para abrirla, no para tenerla dentro del bolsillo, sino para sacarla del bolsillo. Entonces, tender la mano para ayudar al pobre. Me ha gustado que nuestro obispo dice que una cosa es abrir la mano o tender la mano al necesitado, y otra cosa que está en como contraste, tender la mano a la suma de dinero. Y eso puede hacer distinguirse perfectamente en nuestra sociedad. Hay muchas manos tendidas a la suma de dinero, hay pocas manos tendidas a la atención a los necesitados. Y yo creo que la Iglesia sí que está ahí, tiene que sensibilizarse más, pero eso por una parte, y por otra, el dinero hay que invertirlo en primer lugar al cuidado de los pobres y de los necesitados. Claro. Es donde la mejor inversión que puede hacer una parroquia o una institución religiosa, y también el cristiano individualmente, que la mejor inversión es también ser generosos y compartir con los que tienen necesidad. Bueno.
Tomás Villar, vicario general de nuestra diócesis, con él hemos hablado de esta jornada, de este domingo, de la Jornada Mundial de los Pobres y de la sensibilidad que nuestra diócesis hay hacia esa realidad y que tenemos, en la que tenemos que seguir creciendo. Muchísimas gracias, Tomás.
A ti, Miguel Ángel.
Cuídate, un abrazo.
Igualmente, adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quedan 13 minutos para las 2 y tenemos ya al teléfono a Carmela Piqueras, que ustedes conocerán porque hay un sitio en el que muchos de ustedes seguro han estado, que se llama la Huerta de Carmela. Carmela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por coger el teléfono del Espejo, muchas gracias. Oye, aparece, Carmela, en la portada del Con Vosotros de este domingo el testimonio de César, que de verdad les animo mucho a que lo lean, porque es un hombre con serias dificultades, no vamos a entrar en detalles, pero que ha descubierto la atención humana y digna de la Iglesia. Carmela, ¿cuál ha sido tu experiencia con él?
Vamos a ver, una experiencia rica y muy, muy, muy rica, vamos. Yo lo conocí en Siloén, en la zona de Pedrera, él empezaba a hacer un programa, el programa que Siloé tiene con los drogadictos y gente que está en la cárcel. Iba los viernes, hablábamos de muchísimas cosas y lo encontraba yo. Es un hombre guapo, alto, fuerte, con unos ojos muy claros, pero muy triste. Lo he ido conociendo poquito a poco. Se ha ido abriendo, pero de una manera muy peculiar. César es un hombre que escribe, y escribe todo lo que ha ido asimilando, que los profesionales y voluntarios le hemos ido transmitiendo. Al principio yo pensaba, este hombre es demasiado callado, muy callado, muy callado, Pero lo he ido conociendo y lo he ido queriendo, Miguel Ángel. Hay una relación entre César y yo, pues que se ha hecho muy muy cordial. En realidad, tú sabes que yo los quiero, Que quiero a esta gente. César me daba, cuando ya me iba los viernes, me daba algo que había escrito, yo lo empecé a leer, tiene muchísimas cosas escritas, pero eran unos escritos muy tristes. Contaba su vida, sus deseos, pero siempre con una tristeza muy grande. Cuando se fueron a la huerta, César seguía escribiendo tristemente, pero de otra manera. Algún día le dije, César, hermoso, ¿por qué no escribes algo más esperanzador? Y esa es mi relación con él.
Sí. Has hecho referencia al confinamiento, a la huerta, y es que durante el confinamiento los que estaban siendo atendidos en el centro Siloé de Cáritas se trasladaron a la huerta de Carmela. Yo suelo decir que cuando empezó el confinamiento, esos más o menos 50.000 personas que no tienen hogar encontraron hogar en la iglesia, porque todos nos metimos en nuestra casa. Y no es que estuviéramos bien, pero teníamos casa, pero había un colectivo que no lo tenía. Bueno, pues este colectivo también que intenta volver a estar en la sociedad, pues de Siloé, fue a Huerta de Carmela y allí ha habido ambiente de cercanía, ha habido ambiente familiar, ambiente humano que tú también has compartido. ¿Cómo han sido todos estos meses?
Pues mira, ellos se fueron el día 14 de marzo, cuando estábamos todos encerrados. A mí me decían lo bien que estaban, los profesionales que pudieron ir al principio, lo bien que estaban y la cantidad de cosas que estaban haciendo en la huerta. Cuando a mí me dieron, bueno, cuando nos dejaron salir, me hicieron, me dieron la posibilidad de yo seguir yendo. Entonces iba a mi taller y me encontré que la huerta está cambiada, está limpia, preciosa, pintada, y ellos felices. Yo creo que han sido las personas que en Ciudad Real han sido más felices. Es decir, lo de los pobres, los últimos serán los primeros. Pues eso ha pasado en la huerta. De dormir en una habitación dos y tres personas, a poder dormir solos, tener cuarto de baño, tener el espacio que casi todos conocéis de la huerta.
Claro.
Carmel, el verano, dime.
No, sigue, continúa. En verano.
El verano ha sido estupendo. Yo siempre me voy en verano a la huerta, a la casita. Entonces ya podíamos salir, me fui en junio y he estado con ellos todo este tiempo. Me invitaron a comer con ellos y ya comía cada día. Pues me he reído, ha sido para mí, mira, una de las cosas que Juan nos ha dicho, que Jesús se va mostrando según la época y según él quiere, pues a mí se me ha mostrado en ellos.
Carmela, tú que siempre has sido una mujer de acción católica, tienes mucha trayectoria en parroquias, en muchísimas realidades de iglesias, si tuvieras que destacar un aspecto de la labor de la iglesia con los más necesitados, con los más empobrecidos de la tierra, ¿cuál sería esa labor?
Pues, Miguel Ángel, la iglesia somos todos, pero no todos somos auténticos cristianos. Estamos en proceso. Pero la labor que esos cristianos de verdad han hecho durante toda su vida, y siguen haciendo, para mí es la gratuidad. La gratuidad con que se hace. Otra cosa que veo en algunos cristianos es el sufrimiento compartido con los que están a su lado, a los que pueden tocar, lavar, escuchar. Y hay una cosa que estas personas cristianas de verdad, y os lo digo con toda mi alma, porque creo que todavía no somos gente de fe. Es que algunas personas tienen un convencimiento profundo de la riqueza y de la hondura que cada persona con la cual nos encontramos tiene. La pobreza de cosas, y la pobreza de hechos no quita para nada la riqueza con que Dios nos ha creado, Miguel Ángel. Y eso lo ha descubierto la Iglesia. Pero la Iglesia convencida... Ay, me cuesta un poquito trabajo hablar así, pero no solamente es dar dinero, que hace muchísima falta. Por ejemplo, ahora en Chile haría falta dinero porque los profesionales se necesitan, para acompañar, para guiar, para sacar, y los voluntarios, necesitamos muchos voluntarios. Tomás ha dicho muchas cosas que es verdad, pero necesitamos dinero para los profesionales, dinero para hacer un piso más alto en lo que llamamos la casilla, porque ahí no van a caber, cuando vuelvan de la vuelta no caben, y voluntarios. Y sobre todo una de las cosas que más necesitamos es que el Señor sea nuestro centro, porque así sí que vemos lo que Él ha creado.
Claro. Carmela Piqueras, que ha compartido con nosotros este tiempo de radio hablando, entre otras cosas, de la labor que la Iglesia hace con esas personas que necesitan encontrar una mano tendida. Muchísimas gracias, Carmela, y a seguir con ánimo, que eso es importante.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Grande, adiós.
Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y llegamos ya, bueno, estas últimas semanas es que hemos tenido pues cosas especiales, pero volvemos a hablar con Inma Serrano y hoy la tenemos en directo. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, vale. Miguel Ángel.
Estábamos repasando a los mártires de Manzanares y nos habíamos quedado en el segundo grupo, habíamos hecho una serie de dos, y hoy terminamos con los mártires de Manzanares, pero hoy nos vienen tres: Vicente Mascaraque González Calero, Tomás Mellado y Pérez Valiente, y uno más.
Sí, Gabriel Fernández Arroyo Mascaraque, también.
Pues
son Gabriel... tres sacerdotes que murieron el mismo día en esa localidad de Manzanares.
Pues venga, el 8 de agosto de 1936, haznos una breve reseña de su vida.
Bueno, pues el primero, Vicente Mascaraque, nace en Manzanares el 4 de enero de 1884. Comenzó sus estudios en Murcia, finalizándolos en el seminario de Ciudad Real. Es ordenado presbítero en Madrid el 20 de diciembre de 1907 y en su pueblo natal canta su primera misa en Navidad. La abundancia de sacerdotes que entonces había en la diócesis permite a Vicente permanecer en su pueblo toda su vida. Adscrito a la parroquia y capellán de nuestro Padre Jesús del Perdón, y sin encargo pastoral oficial, pasó desapercibido. Tomás Mellado nace el 22 de octubre de 1884, también en Manzanares. Al igual que Vicente, inició sus estudios en Murcia y luego en el seminario de Ciudad Real, hasta su terminación, siendo ordenado en Madrid el 21 de diciembre de 1907, casualmente un día después que Vicente. Destinado algún tiempo como coadjuntor del Santo Cristo de Valdepeñas, enseguida fue enviado a su pueblo natal como capellán del Hospital de Manzanares y de las Hijas de la Caridad. El 3 de agosto de 1936 se presentaron en su casa y se lo llevaron a la cárcel de Manzanares, donde estuvo preso 5 días. Y por último, Gabriel Fernández Arroyo nació en Manzanares el 8 de abril de 1888. ordenado sacerdote, cantó la primera misa en la parroquia el 18 de junio de 1911. Desempeñó durante varios cursos la cátedra de Latinidad en el seminario de Ciudad Real, atendiendo a la vez la parroquia de Las Casas. En 1923 pasó a Manzanares en calidad de capellán de los maristas y coadjuntor de la parroquia. Fue detenido el 30 de julio de 1936. Las mismas circunstancias rodearon la muerte de Vicente, Tomás y Gabriel, siendo el 8 de agosto de 1936 cuando los tres recibieron el martirio. Y es que estos hombres, Miguel Ángel, pues son recordados como sacerdotes humildes y entregados al ejercicio de su ministerio, lo cual pues les llevó a ser perseguidos y martirizados.
Pues, oye, Irma, muchas gracias por acercarnos a estos mártires de Manzanares, que seguro que los de la localidad y los pueblos cercanos, pues todavía habrá gente que los pueda recordar. Muchísimas gracias, Irma. El viernes próximo volvemos a hablar.
Eso es. El viernes próximo continuamos.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 29 minutos y dice: tender la mano hace descubrir en primer lugar a quien lo hace que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. Pues esta Jornada Mundial de los Pobres de este domingo da sentido también a la vida de quien ayuda. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de la actualidad en nuestra diócesis. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Raiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 20 de noviembre, San Edmundo. Con fortaleza y esperanza para hoy y siempre, buenas tardes.